Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El juez Velasco retira el pasaporte al ex número 2 del gobierno regional, Salvador Victoria, que tendrá que comparecer ante el juez cada mes. Victoria, imputado en el caso Púnica por favorecer presuntamente al empresario Alejandro de Pedro en contratos de reputación online, se ha negado esta mañana a prestar declaración ante el juez. Victoria siempre ha defendido su inocencia, pero el magistrado cree que el ex consejero de Presidencia y Justicia pudo haber asignado esos contratos de forma amañada y que algunos de los pagos se pudieron haber realizado a través de terceras empresas. Victoria ha llegado a primera hora de la mañana a la sede de la calle Prim y se ha marchado de allí sin hacer declaraciones a la prensa.
Hora 14.
Y el Ayuntamiento de Madrid no señalará con el dedo a los periodistas en su web Madrid versión original. El consistorio va a introducir finalmente cambios en ese blog de las rectificaciones periodísticas, un asunto que ha pasado ya del debate profesional a ser la punta de lanza de las diferencias políticas, primero, entre el gobierno municipal y la oposición, y segundo, los matices de discurso que existen en el seno del propio equipo de Manuela Carmena. Rita Maestre, portavoz municipal.
Pero la web se va a mantener como estaba. Lo que hacemos en la nota de prensa es especificar aquellos aspectos que más polémica habían creado, como esa idea de que en la web se iban a señalar con nombre y apellido a los periodistas, cosa que no habíamos hecho nunca, que no teníamos intención de hacer, pero que hoy explicitamos que no vamos a hacer en ningún caso.
Rita Maestre niega que se introduzcan cambios, pero Madrid versión original queda, sin esa mención expresa a los periodistas, básicamente reducida a una página de comunicados de prensa. El socialista Antonio Miguel Carmona, que el jueves pedía la retirada de la página, se da por satisfecho con estos cambios y se cuelga ahora la medalla por haber posibilitado ese acuerdo. Es lunes 20 de julio, semana decisiva en las primarias del PSM. Titulares.
Faltan 6 días para las primarias de las que saldrá elegido el nuevo secretario general del PSM. Solo 2 candidatos concurren a estos comicios, Juan Segovia y Sara Hernández. El nuevo líder del partido Madrid será proclamado el 31 de julio en el Congreso Regional Extraordinario, donde se elegirá a los miembros del resto de órganos de dirección del partido.
Los hospitales de Madrid necesitan de forma urgente sangre de los grupos A positivo y cero negativo. Es un llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad. No hay urgencia para el resto de tipos sanguíneos que pueden esperar a la próxima colecta para donar.
Arranca en el Matadero de Madrid la 8ª edición del Festival Internacional de Ilustración Ilustratur. Talleres, exposiciones, debates, danza o teatro. 7 días de actividades abiertas al público, pero también a profesionales con iniciativas como Ilustratur Network, que pone en contacto a editores y empresas con ilustradores.
Ya está en Madrid, en la capital, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, el central montenegrino Stefan Savic. El equipo rojiblanco ha pagado por el jugador 12 millones de euros más el traspaso de Mario Suárez.
No es que hayamos notado demasiado el desplome de las temperaturas durante el fin de semana, pero lo cierto es que a partir de hoy van a volver a subir las máximas. Nueva ola de calor en Madrid, que para los que tienen que trabajar a pleno sol, camareros, animadores disfrazados en las plazas, bueno, se convierte en una auténtica tortura. Con ellos ha estado esta mañana Adrián Álvarez. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes. Nueva ola de calor y demasiada gente trabajando a las horas más duras. Abundan los abanicos improvisados, la crema solar y sobre todo las botellas de agua. Soluciones al calor los hay para todos los gustos.
Pues aguantamos con mucha agua y sombrita sobre todo. O sea, no es ponerte demasiado al sol porque pica.
Con la sombrita y con un poquito de aire que sale de aquí del centro comercial, pues es más cómodo. Y bueno, pues aguantándolo con agüita y con optimismo.
En cuanto a la bajada de 2 grados estos últimos días, dicen que se nota, pero solo de noche.
Si en 2 grados en Madrid no se nota nada. Si bajara 10 por lo menos, pero 2 grados, el asfalto está caliente, el suelo está caliente y encima no corre nada de aire. Agüita y heladitos y fresquito.
De día no, cuando va anocheciendo ya un poquito más sí. Por lo menos te deja más tranquilidad, la brisita de vez en cuando ayuda también.
Las temperaturas también se han hecho notar en el sector hostelero. En la Plaza Mayor han tenido que cambiar el ya famoso Relaxing Cup of café con leche por las horchatas y los granizados.
Obviamente el café, por ejemplo, ha dado un bajón que es que no lo vendemos. Se vende más bien zumos de naranja, granizados, cosas que estén frías.
Sin embargo, hay cosas que no cambian. Nos acercamos al pasadizo de San Ginés, donde a pesar de las temperaturas, el chocolate con churros sigue siendo un clásico en las mañanas de la capital.
Bueno, churros con 40 grados, desde luego hay que tener mucho valor. Vamos a las carreteras. pesar del calendario, siguen registrándose muchos problemas, sobre todo a primera hora de la mañana. Seguro que mejor a mediodía. Situación del tráfico rodado en las vías de acceso y salida de la región. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, no hay problemas para circular por carreteras de la comunidad en estos momentos y hasta hora de la tarde. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en las calles del centro, circulación en Madrid y en la calle 30, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, hola.
Hola, buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar un panorama muy tranquilo en el centro de la ciudad. No hay complicaciones, no se detectan retenciones, tan solo circulación intensa. Y en lo que respecta a la M30, en la autovía M30 se circula con total fluidez.
35 grados, marca el termómetro de la radio La Gran Vía. De la tarde y 11 minutos. Y lo dicho, la foto de la mañana la hemos tomado a primera hora en la Audiencia Nacional, en la calle Prim de la capital. Declaración a la segunda del exconsejero y ex número 2 de Ignacio González Salvador Victoria, imputado, como saben, en el caso Púnica por presuntamente amañar contratos de reputación online y concedérselos al empresario Alejandro de Pedro. Victoria se ha negado por segunda vez a declarar, pero el juez le ha retirado el pasaporte y le obliga además a comparecer cada mes en el juzgado. Vamos a la audiencia. Ahí está Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Hasta ahora, la supuesta implicación de Salvador Victoria en la operación Púnica se ceñía que reclamó, según los imputados, 120.000 euros en negro a la empresa Indra para pagar al conseguidor de Pedro un contrato de imagen en las redes sociales para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Después, al parecer, beneficiaba a esta empresa con adjudicaciones. Hoy el juez Velasco abre dos vías más. Supuestamente, el exconsejero de Presidencia y Justicia amañó contratos de publicidad para empresas de Pedro en la Comunidad de Madrid y le pagó también con dinero público la imagen en redes sociales de otros políticos. Victoria se ha negado a declarar ante el juez, tampoco ha querido hacer declaraciones a la salida del juzgado, ha quedado imputado por cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, todos relacionados con la corrupción. Para conjurar su riesgo de fuga, el exconsejero tendrá que comparecer una vez al mes en la audiencia, le ha sido retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional.
Gracias, Miguel Ángel. En efecto, Salvador Victoria no ha querido hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida, aunque su versión, digamos, de los hechos no difiere de lo que tantas y tantas veces ha contado ante los medios de comunicación.
Lo que tenía la Comunidad de Madrid era un contrato, como tienen muchas otras instituciones públicas y privadas, para el seguimiento de las noticias en las redes sociales, en los medios digitales. Con eso se abonaban unas facturas que están contabilizadas, que están intervenidas, totalmente legales. Esas facturas se han pedido en el día de ayer por parte del juzgado, por supuesto que se remiten esas facturas, total transparencia y total tranquilidad en este asunto.
2:13 p.m.
Hora 14 Madrid.
Y hoy el Ayuntamiento de Madrid ha puesto negro sobre blanco su compromiso para modificar la web de las rectificaciones periodísticas Madrid versión original. En un comunicado lanzado a primera hora de la mañana y pactado con el PSOE, Carmena y Carmona dan por enterrada la polémica política anunciando que se van a retirar las menciones expresas a los periodistas en ese blog. Blog que en cualquier caso seguirá cerrado a comentarios. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Manuela Carmena y Antonio Miguel Carmona dan por zanjado el asunto tras el acuerdo alcanzado para introducir algunos retoques que es en la web. El principal cambio es que el contenido de la página no incluirá menciones específicas a periodistas, algo que según el ayuntamiento no tenían tampoco intención de hacer. El portavoz del Grupo Socialista se da por satisfecho con esas modificaciones y afirma que a diferencia de lo ocurrido el pasado viernes, los cambios en el formato de la página están recogidos ahora negro sobre blanco tras su reunión de hoy a primera hora de la mañana con la alcaldesa.
Lo cual demuestra que tenemos una alcaldesa capaz de hacer modificaciones para que todo el mundo se sienta satisfecho. Tema absolutamente ya cerrado. Para satisfacción espero que dé la profesión de los periodistas, y si alguno se sigue sintiendo insatisfecho en relación a esto, legítimamente, Manuela Carmena me ha transmitido que podemos proseguir modificaciones en aras de cómo funciona la web. Entonces ahora ya, a diferencia del viernes, ya no es discutible, porque ya está negro sobre blanco. Lean el párrafo quinto, donde se aclara todo definitivamente.
Desde el equipo de gobierno, en cambio, afirman que más allá de los dimes y diretes, el espíritu de esa iniciativa se mantiene y la página no va a cambiar, ya que tampoco tenían intención de señalar a los periodistas. Hace unos minutos hablábamos con la portavoz del equipo de gobierno, es Rita Maestre.
Efectivamente, la web no va a cambiar. Hoy se han producido varios titulares de nuevo, dimes y diretes, pero la web se va a mantener como estaba. Lo que hacemos en la nota de prensa es especificar aquellos aspectos que más polémica habían creado, como esa idea de que en la web se iban a señalar con nombre y apellido a los periodistas, cosa que no habíamos hecho nunca, que no teníamos intención de hacer, pero que hoy explicitamos que no vamos a hacer en ningún caso. También pedir disculpas explícitamente si no nos hemos explicado de forma pertinente, porque es evidente que no lo hemos hecho, y tratar de cerrar la polémica sobre una herramienta que es solo una herramienta de comunicación más.
En efecto, el ayuntamiento insiste en que no se cambia la filosofía de la página, aunque es evidente que se van a introducir modificaciones, y en eso mismo pues ya hay un cambio. Carmona se cuelga la medalla de un acuerdo del que se queda descolgado el Partido Popular de Esperanza Aguirre, que sostiene que la web se debe retirar. Y en ello ha insistido esta mañana de nuevo la portavoz municipal, que también ha exigido la cabeza del concejal, de nuevo del concejal Guillermo Zapata, ¿no, Felipe?
Sí, Esperanza Aguirre no se conforma con esas modificaciones. La portavoz del PP insiste en su idea de que la página tiene que ser retirada porque es algo, dice, sin precedentes en la historia democrática y porque, en su opinión, el equipo de Carmena enseña la patita totalitaria.
Encima, en este ayuntamiento, pues nos estamos encontrando con la portavoz que dice una cosa, la alcaldesa que dice otra, vuelve a decir la portavoz que sí, el señor, pobre señor Carmona, que va intentando apagar los fuegos y no puede, y francamente, esto no es serio. No, el puzzle está muy claro. Ellos quieren mantener esta web de la versión oficial única, porque es lo que les dicen Pablo Iglesias y Errejón, que son los que mandan en este ayuntamiento.
Afirma además Aguirre que Manuela Carmena debería destituir a su portavoz en el gobierno, Rita Maestre, si esta no se coordina y no traslada los mensajes a la opinión pública como ella quiere. Y no solo eso, Aguirre, como decías, también ha vuelto a pedir la destitución del concejal de Fuencarral y Villaverde, Guillermo Zapata, por dar su opinión y retuitear un artículo donde se comparaba al ministro de Finanzas alemán con los nazis. Aguirre también ha pedido el cese del alcalde de una localidad conquense del Partido Popular, quien a través de Facebook insultó a la portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha con el término puta barata podemita.
Sumen a estas declaraciones otras del día en torno a esta polémica. Precisamente Pablo Iglesias, el líder de Podemos al que aludía Esperanza Aguirre, admite que se ha hecho una modificación asegura positiva.
Bueno, creo que es una web positiva y si la modificación implica que se pueden añadir más informaciones y más comentarios, será bueno. Creo que todo lo que sea añadir espacios a la libertad de expresión y a la libertad de información es positivo. Hacer lo contrario, por ejemplo, a lo que significa Telemadrid o Televisión Española, creo que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es gobernar en una dirección favorable a la pluralidad de información y a la libertad de expresión.
Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, celebra la revisión y recuerda a la administración de Manuela Carmena cuál es su verdadera función.
España es como hemos dicho antes, un Estado democrático, se reconoce el derecho a la libre empresa, a la libertad de expresión, a la libertad de información. Yo creo que vivimos un Estado plenamente democrático, que el Ayuntamiento va a revisar ese planteamiento de crear una web para dar la verdad oficial, cosa que no creo que les corresponda a las administraciones públicas, como digo, en un Estado de derecho donde son los medios de comunicación los que tienen que ejercer la labor de información.
Una web Madrid versión original, que no deja de ser una serpiente de verano estirada y estirada, primero como debate profesional y después como polémica política, de la que ahora mismo se extraen varias lecturas. La primera, que los discursos en el ayuntamiento entre Carmena y su portavoz Maestre, que el viernes negaba cualquier acuerdo para cambiar la web, no siempre encajan. Segundo, que Carmona, el socialista Carmona, es el novio que coquetea con Aguirre y con Carmena con el objetivo de exprimir al máximo el hecho de tener la llave del gobierno. Y tercero, quizá lo más concluyente, que estamos ya perdiendo demasiado tiempo teniendo en cuenta, y basta con darse una vuelta por el centro y por los barrios, que Madrid, que la ciudad de Madrid tiene otras prioridades. Hoy Carmena está de visita en Roma y allí ha concedido una entrevista al diario La República, entrevista en la que admite que quizá con esto de la web las cosas no se han hecho del todo bien. Información de Jorge Pardo.
Manuela Carmena ha dicho textualmente en el diario italiano: quizá nos hayamos equivocado, pero necesitamos hacer oír nuestra voz. Y continúa: es un instrumento que utilizo para dar mis explicaciones, una cosa inocente, ha dicho. Según la alcaldesa de Madrid, la página sirve para dar noticias publicadas y que a su juicio contienen datos que no son exactos o son matizables. Carmena también se ha referido en la misma entrevista a Podemos. Ha explicado que ella no está inscrita en ningún partido, que no pertenece a la agrupación que dirige Pablo Iglesias. En cuanto a su relación con este, la alcaldesa ha dicho que solo han tenido un par de reuniones.
2:20, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Hoy ha tomado posesión de su cargo todos los directores generales dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, entre ellos el exconcejal de Deportes en el Ayuntamiento de Alcobendas y secretario general del Partido Popular en la localidad, Pablo Salazar. Salazar renueva sus responsabilidades en la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, pero además incorpora nuevas competencias como el Instituto Madrileño del Deporte o el Centro de Medicina Deportiva. Ya le avanzó Ser Madrid Norte hace unas semanas que la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, había decidido seguir confiando en Pablo Salazar al frente de esa Dirección General. Desde 2012, el exconcejal de Deportes de Alcobendas y secretario general del PP en la localidad ocupa ese cargo tras su designación por el expresidente Ignacio González. Hoy, junto con el resto de directores generales de la consejería, ha tomado posesión de su cargo. La reducción del 16% de altos cargos, la supresión de consejerías y la fusión de direcciones generales impulsada por el nuevo gobierno de Cifuentes hacen, eso sí, que Pablo Salazar incremente sus competencias. Esta legislatura se encargará también del Instituto Madrileño de Deportes y del Centro de Medicina Deportiva. Y este fin de semana tenemos que lamentar un accidente de tráfico. Un hombre de unos 50 años fallecía el sábado en Madrid al chocar el vehículo que conducía contra un muro de granito situado en uno de los accesos de la carretera de circunvalación M40 con la autovía A1. El accidente, originado por causas que está investigando ahora la Guardia Civil, se ha producido cuando el conductor ha perdido el control del turismo en el que viajaba y ha colisionado frontalmente con la pared situada en uno de los túneles que unen las dos vías. Se personó una dotación de bomberos del ayuntamiento que tardó más de una hora en excarcelar el cuerpo del conductor. Según las fuentes, ningún otro vehículo se ha visto implicado en este terrible siniestro. Vamos a irnos precisamente hasta las carreteras a conocer cuál es la situación del tráfico a esta hora en las principales vías de la zona norte de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora se circula bastante bien por las carreteras, no hay inconvenientes en este momento, no hay incidencias que tengamos que destacar y por tanto el nivel de servicio es blanco, el tráfico es fluido y es cómodo en este momento.
La Policía Municipal de Alcobendas ha mantenido una reunión con los concejales de Sí Se Puede en la localidad para explicarles un protocolo de actuación y seguridad en actos públicos. Eduardo Andradas y Almudena García, concejales electos en el Ayuntamiento de Alcobendas por Sí Se Puede, la marca local de Podemos, ya han presentado denuncias por insultos y amenazas que están recibiendo desde el inicio de la legislatura. Han recibido ambos la recomendación de aceptar la protección que se les ofrece como cargo público. Andradas ha explicado que tanto el concejal de Seguridad como el comisario de la Policía Municipal de Alcobendas se han interesado por esta situación y les han ofrecido desarrollar un protocolo de actuación y seguridad en actos públicos para garantizar su seguridad.
Hemos tomado medidas judiciales, acabo de tener una reunión con la dirección de la Policía Municipal, he hablado con el concejal de Seguridad y bueno, pues bueno, tenemos un protocolo de actuación hacia mi seguridad y puedo decir que me siento seguro en Alcobendas, que el caso está en el juzgado, ya está investigado, tanto el de las amenazas que recibí hace un mes como el de las agresiones físicas y los agresores ya están identificados.
Andradas presentó una denuncia por amenazas e injurias tras recibir a firma desde la extrema derecha y a través de las redes sociales insultos y agresiones verbales, así como amenazas de pegarle una paliza en la calle, tal y como les contamos en Ser Madrid Norte, una asamblea animalista en San Sebastián de los Reyes y en la que participaban los concejales de Sí Se Puede en esta localidad y en Alcobendas, fue interrumpida por un grupo de neonazis que agredieron físicamente y amenazaron de muerte a varios de los presentes. El punto de máxima tensión se produjo en el pleno del pasado jueves en Sanse, donde se debatía una moción relativa al mantenimiento o la retirada de las subvenciones públicas para los festejos taurinos. Sí Se Puede pedir la retirada y los protaurinos hicieron una demostración de fuerza convocando una concentración a las puertas del ayuntamiento en defensa de la tauromaquia. La concejal de Sí Se Puede en Alcobendas, Almudena García, rechaza que se permitiera la entrada en la sesión plenaria de personas con un megáfono, carteles, capotes y banderas españolas con el toro y afirma que tuvieron que aguantar abucheos, insultos y gritos durante todo el pleno. García afirma que recibió insultos como terrorista, hija de puta, perro flauta o cerda. En su salida del ayuntamiento continuaron los insultos, golpes en la puerta de cristal por la que pretendía salir, lanzamiento de vasos contra ella, por lo que tuvo que ser acompañada, afirma, por un agente de policía no uniformado a una puerta trasera del consistorio. Denuncia la concejal que dentro del pleno había menores que participaron de los insultos e intentos de agresión, que una compañera antitaurina fue zarandeada a la salida y que la mayoría de ellos tuvieron que salir escoltados. Como les decimos, la Policía Municipal de Alcobendas ha ofrecido protección a los concejales de Sí Se Puede en la localidad de Alcobendas. Y en San Sebastián de los Reyes, su portavoz, también de Sí Se Puede, esa marca local de Podemos, Iván Cardador, ha lamentado ordenado que los grupos políticos, especialmente los del tripartito de izquierdas, votaran en contra de la moción que pedía el fin de subvenciones a la tauromaquia, que se diera información pública de los costes que suponen para el municipio y declararan Sanse como un municipio libre de maltrato animal. Carador cree que el resto de partidos políticos de la corporación buscaron identificar esa propuesta con la abolición de la tauromaquia para justificar su propia posición ante los vecinos.
En un momento planteamos la abolición de la tauromaquia, además no es competencia municipal, por lo tanto no venía al caso. Nuestro objetivo era dejar de financiar con dinero público el maltrato animal. Desde los grupos políticos intentaron llevar a la confusión, pero en ningún momento hablamos de la abolición, siempre es de dejar de financiar con dinero público.
Sí, se puede también presentar una moción contra la conocida como Ley Mordaza, que salió adelante con los votos a favor de PSOE, Izquierda Independiente y Ganemos.
La Ley Mordaza, que cuarta los derechos de los ciudadanos, con una ley restrictiva, con sanciones de 100 a 600 euros por poner una pegatina, o una ley que está promulgada para evitar que se paren los desahucios de la gente, el drama que está viviendo este país. Creemos que es una ley injusta y por eso de retirarse, y además pedimos la dimisión del ministro del Interior.
Y nos vamos hasta la Sierra de Madrid. Los autobuses turísticos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se pusieron en funcionamiento el verano pasado en mano del gobierno del expresidente regional Ignacio González como una forma de potenciar el transporte público y el acercamiento a los ciudadanos al nuevo Parque Nacional. El contrato acabó en mayo y en mitad de las elecciones no se convocó un nuevo concurso de adjudicación. Desde junio ha dejado de funcionar esta línea de autobuses precisamente en la época en la que se registra un mayor número de visitas a esta zona de alta protección medioambiental. El autobús recorría 106 kilómetros del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y tenía paradas en Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Puerto de la Morcuera, el Monasterio del Paular, Cotos, Navacerrada, Cercedilla, Becerril, Cerceda y Manzanares el Real. Sus vecinos y muchos amantes de la naturaleza han impulsado una iniciativa en change.org para que se restablezca el servicio de forma inmediata. Por el momento han recogido cerca de 3.500 firmas. Juan Lobato es el alcalde de Soto del Real.
Es muy importante para tantos millones de ciudadanos que viven a menos de 40, de 50 kilómetros de esta zona y que podían disfrutar de un servicio como este. Haciendo lo que se llama turismo de vía, ¿no? Yo creo que era un servicio que estaba teniendo bastante éxito. En fin, todos sabemos que por en medio había unas elecciones municipales, el efecto que esto haya podido no tener, los cambios de gobierno que también ha habido en muchos de estos municipios, pues bueno, nosotros consideramos que era un servicio que funcionaba bien, que todos valorábamos positivamente y que lo lógico y lo ideal para estos municipios y para la Comunidad de Madrid es que siguiera funcionando.
En el autobús, que además permitía el transporte de bicicletas, se pretendía convertir en alternativa al transporte privado con los consiguientes beneficios para la conservación y el impacto medioambiental. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Cansado de las bajas fingidas de tus trabajadores?
¿Crees que estás siendo sometido a un fraude?
¿Cansado de los hurtos y robos en tu empresa?
¿Necesitas tener la seguridad que los servicios que ofrece tu compañía a sus clientes cumplen las normas, imagen y prestaciones que deben cumplir?
Glico Detectives. Trabajamos en toda España aportando las pruebas que necesitas.
Infórmate en glicodetectives.es.
Glico Detectives. Con toda seguridad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La falta de riego y las altísimas temperaturas de las últimas semanas está acabando, dicen los socialistas de Alcobendas, con las zonas verdes públicas de nuevos barrios como Valdelasfuentes y Fuente Lucha. Su portavoz Rafael Sánchez Acera denuncia que el ayuntamiento ha decidido interrumpir el riego de cada vez más jardines por motivos que desde la oposición desconocen.
No han tomado nota de esa pérdida de la mayoría absoluta y siguen sin hacer sus deberes. La ciudadanía ve, visualiza cómo la ciudad está más sucia, cómo no se mantienen las zonas verdes, y en Fuente Lucha y Valdelasfuentes podemos ver un montón de zonas verdes resecas porque se ha reducido el plantel de jardinería y en la inversión que tenemos que hacer para el mantenimiento de esas zonas. Es ineficacia pura y dura del Partido Popular, que está en un fin de ciclo o superado por las circunstancias, con numerosos cambios en la estructura municipal y que todavía no han sido capaces de encajar, que han perdido la mayoría absoluta y no saben gobernar.
Desde el Gobierno Municipal han explicado que el deterioro parcial de estas zonas verdes en estas urbanizaciones se ha producido por actos vandálicos en la red de riego, el robo de programadores y descodificadores de riego, que ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional. Esto provocó que estuvieran sin servicio amplias zonas de los jardines durante un fin de semana. Según el gobierno municipal, además, se han sumado las altas temperaturas, pero que en ningún caso se ha llegado a una situación irreversible. También explican que en esta época se utilizan más las praderas del municipio, lo que provoca que el césped no tenga tiempo suficiente de recuperación. Los servicios municipales están intensificando, han dicho, las atenciones para que estas zonas recuperen lo antes posible su aspecto anterior. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha comprometido hoy a extender el abono joven hasta los 26 años con una tarifa plana de 20 euros antes de que comience el próximo curso universitario
en octubre. Además, ha anunciado que pondrá en marcha un programa de viviendas de emergencia social para que las familias con niños o familiares a su cargo no tengan que verse en la calle. Precisamente, las líneas de autobuses interurbanas que unen Madrid y Tres Cantos por Soto Viñuelas tendrá hasta el 31 de julio un nuevo horario de verano, un horario en el que se mantiene la frecuencia de autobuses, aunque algunos de ellos solo lleguen hasta la avenida de la Industria. Les proponemos que visiten la exposición de fotografía Rincones y Callejuelas. 30 fotos en el patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas de la Asociación A Contraluz. Fernando García, su presidente.
La insatisfacción del fotógrafo es no poder enseñar lo que hace, ¿no? Y sobre todo cuando son cosas curiosas y llamativas. En rincones, callejuelas, calles angostas que nos han llamado la atención. Tú sabes que cuando vas por una ciudad, recorrer una ciudad o un pueblo y demás, siempre la vista se te va a esa callejuela o a ese rincón con atractivo. Y eso es lo que nos llama la atención y siempre pues retratamos.
No tenemos tiempo para más. El resto de la información está en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.